Reunimos aquí cada domingo a profesores de psicología de la UNED y a otros destacados profesionales para comentar algunas de las múltiples cuestiones que preocupan y que interesan hoy a las ciencias de la conducta. Esta tarde vamos a dedicar el programa a la psicología humanista, una forma diferente de entender y de hacer psicología que surgió en los años 50 y que ha tenido y sigue teniendo importantes influencias en otros grandes enfoques y en campos como la educación y la psicología del trabajo. Para hablar de todo ello, les presentamos ya de inmediato a nuestros invitados de hoy. En Psicología Hoy nos acompaña esta tarde José Luis Martorell, profesor de la Facultad de Psicología de la UNED en el Departamento de Psicología Básica 2 y psicoterapeuta. Buenas tardes, José Luis.
Buenas tardes.
Y nos acompaña también Luis Casado, que ha sido presidente de la Asociación Catalana de Psicología Humanista y director de la revista de Psiquiatría y Psicología Humanista. Luis Casado es terapeuta también y consultor de organizaciones. Buenas tardes y bienvenido a Psicología Hoy.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a ver qué es la psicología humanista. ¿En qué consiste? ¿Es una corriente psicológica, un enfoque, una forma de hacer terapia? José Luis, ¿qué es?
Pues todo eso. Puede ser todo eso porque es un modo de entender la psicología que no nace de una, a diferencia de otras escuelas, no nace de una sola persona. Nace de un grupo de personas con unos intereses comunes, pero con orientaciones diferentes. Y entonces de lo que se habla en general es de un movimiento. Ese movimiento da lugar a unos principios, da lugar a un estilo de entender la psicología, en su caso, como probablemente hablaremos a lo largo del programa, a un cierto estilo de terapia, no a una terapia específica, sino a un cierto estilo de entender la terapia. Y lo que le caracteriza sobre todo, históricamente, se la ha conocido como la tercera fuerza. Sería la tercera fuerza después de las dos primeras, que serían el psicoanálisis y el conductismo. Y se la denominó así como por el modo en que surgió, fundamentalmente en Estados Unidos, aunque con fundamentos filosóficos del existencialismo europeo, ya digo, en los años 50, y nació oponiéndose a esas dos grandes corrientes entonces existentes en la psicología, el psicoanálisis y el conductismo.
O sea, que es como una alternativa.
Se presenta como una alternativa. De hecho, el punto de partida del grupo original de la psicología humanista es, por decirlo así, denunciar una cierta visión del hombre que, aunque sean diferentes, como probablemente se sepa, ¿no?, muy diferentes entre el conductismo y el psicoanálisis, aquello en que para los humanistas tenía de común era que daban una visión, cada uno a su manera, negativa del ser humano, no completa. Una visión, pues en un caso reducida a las relaciones estímulo-respuesta y en otro presa de los instintos inconscientes. Y a partir de esa crítica es de la que se forma todo el movimiento que después daría lugar a la psicología humanista.
Y Luis Casado, ¿cuáles serían los principios básicos de la psicología humanista?
Como apunta José Luis Martorell, la psicología humanista en realidad, más que una escuela, es un movimiento que aglutina autores. Entonces, al hablar de los principios, en psicología humanista básicamente nos lleva a hablar de una cierta ideología y unas ciertas actitudes compartidas por la mayoría de autores. No tanto conceptos o modelos teóricos que pueden ser diversos en algunos casos. Esa ideología que caracteriza la psicología humanista tiene que ver también con lo que apuntaba José Luis hace un momento. Si la crítica que aquellos autores hacían a los paradigmas dominantes, el psicoanalítico y el conductista, era por un lado de una cierta deshumanización en la perspectiva sobre el ser humano y sobre su comportamiento, una excesiva concentración en el análisis de lo disfuncional, de la patología, y una cierta visión reduccionista, es decir, se ocupaban de algunos aspectos del ser humano, pues lógicamente esos autores lo que pretendían era darle la vuelta a esta situación. Por lo tanto, se planteaban una visión muy optimista del ser humano. Eso ha sido cuestionado muchas veces, incluso dentro del propio movimiento ha habido discrepancias en cuanto a si esa visión optimista no llegaba a ser ingenua en algunos autores. Pero en cualquier caso esa visión está ahí presente. El ser humano es fundamentalmente sano, es fundamentalmente una persona con potencialidad, es una persona en la que se puede confiar. Una segunda cuestión importante desde el punto de vista ideológico es el intento de tener una visión más global de lo que es un ser humano. La mayoría de autores humanistas no renuncian a las aportaciones del psicoanálisis o del conductismo. Lo que plantean es de qué manera podemos ampliar esas visiones sobre el ser humano. El ser humano tiene inconsciente o tiene procesos que podríamos ubicar o cuya fuente es inconsciente. La mayoría de autores humanistas te van a decir que sí. Lo que añaden a continuación es, pero el inconsciente no rige absolutamente la vida adulta de las personas. Por lo tanto, inconsciente sí, no consciente también, y consciente en muchos casos. Cuestionan, por ejemplo, pues que las psicologías habían olvidado la relación entre el cuerpo y la mente, por llamarlo de alguna manera. Entonces integran también, o intentan integrar, esa relación entre los aspectos somáticos y los psicológicos. Pero todo eso, como decía, tiene bastante de ideología, un poquito de teoría y mucho de técnica de intervención. Esa es otra característica que a mí me parece que caracteriza a los psicólogos humanistas. Entonces, son gente que viene desde la experiencia, muchas veces.
Ahora, hay una cosa en esto, un tema que lo ha apuntado Luis, en esta visión positiva, en esta confianza en el ser humano de la psicología humanista, ¿no? Que se ha, a veces desde fuera se ha entendido mal, se ha querido exagerar, como que, bueno, una especie de ingenuidad que no toma en cuenta lo que realmente sucede entre las personas, pero que no es tan cierto, que también desde dentro se ha criticado, desde dentro del propio movimiento, ¿no? Por ejemplo, a propósito de todo esto que ha ido saliendo, Rollo May, que es el más europeo de los americanos, o sea, es el norteamericano que más claramente tiene en cuenta la tradición europea filosófica, él dice que el problema de la psicología humanista será que no tiene en cuenta, que no se toma en serio el problema del mal. O sea, el mal existe, no el mal como espíritu que te sopla en el oído y te da miedo, sino la gente se hacen mal unos a otros. Uh-huh. Existen las conductas que hacen daño a otros. Si no se toma en serio ese problema, no simplemente se trata como algo patológico, él dice que entonces lo que representa la psicología humanista es el narcisismo de nuestra cultura. Esa es la expresión que él utiliza. Y no deja de tener razón, que quizá una de las críticas a la psicología humanista sea que aquel que no está bien en el mejor de los mundos, el mundo occidental, el norteamericano, le pasa algo, debería estar bien. Es decir, no en un principio no maneja bien los instrumentos para entender lo que Rollo May llama el problema del mal.
¿Y cómo contempla la psicología humanista el trastorno, la enfermedad mental? ¿Cómo lo contempla?
Bueno, en un principio no contempla la enfermedad mental. Me explico. Justamente una de las aportaciones importantes de estos autores fue la de actuar como conciencia crítica sobre los excesos, o lo que ellos planteaban como excesos, de la psicología y la psiquiatría tradicional. Ellos lo que vienen a decir es la influencia del modelo médico en la psicología es exagerada, y es exagerada porque no es lo mismo diagnosticar una gripe o una tuberculosis que diagnosticar algún tipo de neurosis. No está tan claro que una neurosis sea una enfermedad mental desde la perspectiva que entendemos habitualmente esta expresión. Por lo tanto, ellos intentan buscar una alternativa al planteamiento del diagnóstico tradicional, y la encuentran a partir de probablemente el autor más significativo, más paradigmático de la psicología humanista, que fue Abraham Maslow. Lo encuentran en el concepto de crecimiento psicológico. Desde esa perspectiva naturalista, confiada en el ser humano, los humanistas, ¿qué dicen? Dicen, cualquier persona tiene un potencial que puede desarrollar, cada persona tiene el suyo. Ese potencial se desarrolla mediante un proceso de crecimiento, es decir, de desarrollo de las propias capacidades, que en algunas personas será más fácil porque el entorno le facilitará ese proceso, en otras será más difícil porque el entorno justamente actuará como elemento de bloqueo. En cualquier caso, esa tendencia al crecimiento, si se desarrolla plenamente, estaríamos hablando de la persona pues autorrealizada, que decía Abraham Maslow. Si queda bloqueado en algún momento, esa persona tendrá dificultades psicológicas. Ese bloqueo del crecimiento sería la alternativa al concepto de patología que se utilizaban en otras perspectivas. Pero ellos lo plantean siempre más, por decirlo de alguna manera, ¿cuánto le queda a esta persona por desarrollar? Sino, en lugar de hablar, fíjate, esa persona pues se ha quedado fijada en un trauma de determinado tipo. Es decir, siempre lo miran desde el aspecto positivo. Ese es un poco el planteamiento genérico, ¿no?, de la mayoría de autores. Luego, pues cada uno de ellos, y muchas veces en función de las propias técnicas de intervención terapéutica que vayan a utilizar, que son muy diversas entre los autores humanistas, pues evidentemente ahí salen matices importantes a la hora de plantear estas cuestiones.
¿Y cuáles son esas técnicas, esas terapias humanistas? Las más importantes, por lo menos, las más características.
Las que habitualmente, por decirlo de esta manera, según lo que salen en un manual de psicoterapia humanista, va a ser, por un lado, la terapia centrada en la persona de Carl Rogers, autor que o corriente que tuvo muchísima influencia no solo en el campo clínico, sino en el campo educativo, en los años 60-70. El análisis transaccional de Eric Byrne, la terapia Gestalt de Fritz Perls. Esas probablemente son las tres nucleares. La terapia bioenergética de Alexander Lowen. Y hay una multitud de ellas, pero probablemente para seleccionar las más significativas estaríamos hablando de estas. Curiosamente, el gran creador del movimiento, Abraham Maslow, en realidad no creó una forma propia de intervención terapéutica. Maslow, en realidad, yo creo, o al menos por lo que yo he leído de sus biógrafos, trabajó muy poquito como psicoterapeuta. Era más bien el teórico del equipo.
Que tiene una frase que también caracteriza un poco lo que ha comentado Luis, cuál es la ideología o el espíritu de la psicología humanista de inicio. Después, pues pasa como con todo, también se convierten en grupos de poder en la medida que pueden, ¿no? Es en donde se definía a sí mismo como soy freudiano, soy conductista y soy humanista. Es decir, en este sentido de tratar una propuesta que no fuera tan excluyente, o sea, que no negase lo que otros paradigmas han visto, sino que tratase de ir más allá, pero que, por ejemplo, conceptos del inconsciente o conceptos de la teoría del aprendizaje del conductismo, no negarlos, sino, con las matizaciones que ha comentado antes Luis, integrarlos en algo más amplio.
Otra característica, creo, de la terapia de la psicología humanista es la relación con el propio psicoterapeuta, ¿no? Es una relación muy particular en la que no se establecen distancias y en que, como no hay diferencia entre sanos y enfermos, pues el psicoterapeuta va a buscar con el paciente o la felicidad o la forma de sanar o de curar ese desequilibrio o esa crisis momentánea, ¿no? ¿Es así?
Sí. El objetivo de un tratamiento desde una perspectiva humanista, yo creo que Maslow lo explicó muy bien, aunque él no fuera especialmente un experto terapeuta, cuando dijo algo así como: el objetivo es que cada persona llegue a ser lo que realmente es. Es decir, desarrollar ese potencial, facilitar, engrasar los mecanismos del proceso de crecimiento. Ese es el objetivo compartido por la mayoría de modelos o de técnicas en psicología humanista. En cuanto a la relación entre el terapeuta, el profesional y el cliente, ¿no?, o el paciente, ahí hubo también un debate, si cómo le llamábamos a la persona con la que trabajamos, porque claro, paciente corresponde al modelo antiguo, entonces queda mal, pero cliente es muy mercantilista. Bueno, finalmente cada uno le llama como puede y nos hemos quedado ahí. En cualquier caso, ¿cómo es la relación con la persona que acude a un profesional en solicitud de ayuda? Lo que tú decías es cierto, el planteamiento es mucho más simétrico que en otros posibles abordajes. ¿Por qué? Porque lo que va a intentar hacer el psicoterapeuta es ayudar a la otra persona a comprender por qué su proceso de crecimiento está interrumpido o está dificultado, qué potencial pendiente de desarrollar le queda, y ofrecerle algunos instrumentos, algunas habilidades, como para que pueda continuar su camino. Eso, pues, normalmente quiere decir que los procesos psicoterapéuticos, por descontado, son cara a cara, no hay ningún tipo de barrera física en cuanto al contacto visual. Quiere decir, en la mayoría de los casos, que el terapeuta humanista habla mucho en las sesiones, evidentemente habla menos que su cliente, ¿no? Pero no tienes que estar forzosamente en una posición de respetuoso silencio, ¿eh? O de distancia. En algunos casos existe el contacto físico, en las técnicas corporales evidentemente que existe el contacto físico. Es una relación que pretende ser más normalizada, entre comillas, ¿eh?
Sí, que no haya jerarquías, ¿no?
Exactamente.
Que no sea superior el terapeuta que el enfermo, ¿no? Sino que estén al mismo nivel. Bueno, ¿y de qué estamos hablando? Estamos hablando de una teoría psicológica y de una forma de entender los problemas psicológicos vigente. O sea, ¿tiene fuerza ahora mismo la psicología humanista, la psiquiatría humanista?
Pues,
¿qué vigencia tiene en España y en otros países?
Hay una cuestión, la ha tocado un poco antes Luis, ¿no? Si coges un manual de introducción a la psicología norteamericano, una de las cosas que verás es sobre, por ejemplo, las ideas de Carl Rogers y de Maslow, cómo las consideran de una influencia tremenda en el terreno de la educación. Es decir, hasta el punto de que lo que señalan es que ha imbuido un poco la ideología, ya no solamente que ni siquiera es como los humanistas que no saben que lo son. Es decir, han cogido las ideas, se han diluido en la propia sociedad y forman parte de la sociedad. En este aspecto me refiero en lo educativo, ¿no? O sea que ahí ya hay una importancia grande. Desde el punto de vista de cuál es la vigencia actual, pues si miras en términos de personas que se declaran como terapeutas humanistas, pues los porcentajes, tanto en Estados Unidos como aquí, son porcentajes pequeños, pues del 4 al 10%, no mucha gente. Sin embargo, lo que podría decir, bueno, pues parece que es un movimiento minoritario, en todo caso lleva medio siglo allí y sigue manteniendo, ¿no?, un cierto número de gente que lo practica, ¿no? Sin embargo, hay una cuestión que es del mismo tipo de la que comentaba que pasa en la educación. El énfasis tan grande que dieron los terapeutas humanistas a la relación terapéutica hizo que lo estudiasen muy bien, hizo que hubiera un cuerpo de estudio muy grande sobre cómo es la relación en una terapia, cómo influye la relación entre el terapeuta y el paciente o cliente en una terapia. Y eso ha sido tanto explícitamente como implícitamente asumido por muchos otros estilos de terapia, hasta el punto que desde el punto de vista teórico, algo que parecería tan contrario, o por lo menos en otro lugar, ¿no?, a las terapias humanistas, como es la modificación de conducta. De hecho, en el manual de modificación de conducta que estudian los alumnos de la UNED, cuando se habla de habilidades terapéuticas, es decir, las habilidades del terapeuta, las primeras que se nombran son empatía y autenticidad y congruencia, que son las que nombra Rogers, citando a Rogers, por supuesto, ¿no? Es decir,
o sea, que ha habido una influencia,
que hay una influencia
de la psicología
muy grande,
humanista en otras corrientes.
Particularmente en lo que se refiere a la importancia de la relación. Desde otro ángulo, ¿qué ha influido en ello? Pues en los estudios sobre factores comunes en las terapias, donde se ha visto que uno de los factores comunes, es decir, que todas las terapias tienen en común y que son importantes a la hora de alcanzar un resultado, es la relación. Es decir, cómo se siente el paciente tratado por el terapeuta. ¿Le entiende? ¿Cómo está allí? ¿Es una máquina fría de devolver datos o no? Es una persona que está allí. Entonces, en ese sentido es específicamente humanistas hay un porcentaje pequeño. Algunos de los principios de la psicología humanista están en muchas otras terapias y en muchos otros enfoques.
Yo quisiera añadir un aspecto que quizá pueda resultar sorprendente. Después de lo que estamos hablando de psicología o psicoterapia, pues en cierta manera con cierto tono alternativo, si hay un terreno en el que a mí me da la impresión que la influencia de la psicología humanista es en esos momentos absoluto y prácticamente nadie lo reconoce o es consciente de ello, es en el mundo de la empresa. Yo diría que en estos momentos la mayoría de técnicas, modelos de gestión empresarial de recursos humanos que utilizan las organizaciones más avanzadas en este sentido serían absolutamente imposibles si en los años 60 no hubieran aparecido una serie de autores claramente humanistas, que su campo de actuación era el terreno de las organizaciones y no era la psicología clínica. En ese terreno yo creo que tenemos pendiente una cierta reivindicación, ¿eh? O al menos reconocimiento, ¿no?, de las aportaciones de muchos psicólogos humanistas durante estos 30 o 40 años.
Bueno, nos queda poco tiempo y a mí me gustaría que los oyentes que estén interesados en este tema de la psicología humanista, bueno, pues que le deis una especie de recomendaciones bibliográficas o documentación o formas de acceder en internet o a través de asociaciones para ponerse en contacto con esta psicología, con esta forma de entender los problemas psicológicos para profundizar en ellos.
Bueno, desde luego que lo mejor es leer, ¿eh? Si es a través de internet, vale, pero lo mejor es leer. ¿Qué puede encontrar en las librerías actualmente una persona? Desde luego los libros de Rogers y de Maslow están permanentemente reeditados. Son dos de los grandes autores. Hay reediciones muy buenas ahora de Rollo May y de Viktor Frankl, que les van a interesar realmente porque van a ver un modo de entender a la persona, sobre todo para los estudiantes de psicología, sorprendentes. Y también una reedición de las obras completas de Erich Fromm, que digamos que es un psicoanalista, pero que está dentro de lo que incluso su aportación se conoció como psicoanálisis humanista, ¿no? Ahora mismo hay muchas cosas.
Sí. ¿Y hay alguna figura representativa en España, española?
Hay mucha gente que ha trabajado en ello, en el nivel de estos autores en cuanto a influencia en las teorías generales, pues no se puede decir que tanto como estos autores norteamericanos y algunos, como he nombrado, europeos.
Uh-huh. Y los alumnos, vamos, los estudiantes de psicología, José Luis, ¿cómo uh-huh. contemplan, cómo ven todas estas psicologías diferentes en la carrera?
Pues poquito. Por lo tanto, tienen que tener la antena muy bien puesta, porque digamos que está un poco al margen de la tendencia dominante. De todas maneras, en Historia de la Psicología lo van a ver. Y, afortunadamente, en el plan nuevo hay una asignatura optativa en el segundo ciclo, que son terapias psicoanalíticas y humanistas, donde la mitad del temario es muy orientado hacia la terapia de estas teorías y terapias humanistas. O sea que, bueno, hay una al menos mínima representación de lo que en lo que es el desarrollo de la psicología han supuesto la psicología humanista.
¿Y tenéis noticia de alguna asociación, supongo, de psicología humanista, Luis?
Como tales asociaciones de psicología humanista, en estos momentos, las grandes asociaciones que aparecieron en los años 70 en España, yo creo que están inactivas. En este momento, lo que una persona interesada puede encontrar son asociaciones de alguna técnica de intervención concreta, es decir, análisis transaccional tiene diversas asociaciones, ¿eh? La Asociación Española de Análisis Transaccional tiene sede en Madrid, en Cataluña, de donde yo vengo, hay otra asociación, Terapia Gestalt tiene sus asociaciones, y luego han aparecido algunas asociaciones con intencionalidad integradora y que surgen a partir de la psicología humanista, aunque probablemente han perdido el título en el nombre en el título, ¿no? Yo la que tengo más cercana, estoy asociado a ella, es la Asociación de Terapia Integradora Humanista.
Uh-huh. En Cataluña.
En Cataluña.
Tiene la sede en Cataluña, pero tiene...
Pero es de
ámbito general. Y...
Bueno, en todo caso son formas de poder acceder a profundizar en estos temas. Muchísimas gracias a los dos, a José Luis Martorell y a Luis Casado, por habernos acercado a la psicología humanista.
Gracias a ti.
Bueno, pues aquí nos despedimos ya hasta el próximo domingo. La próxima semana en Psicología Hoy analizaremos algunos comportamientos de nuestra sociedad ciertamente paradójicos o contradictorios, como por ejemplo las conductas de cooperación y de solidaridad y las conductas violentas. Es un asunto que nos propone Ángel Gómez, profesor de Psicología Social de la UNED. Les esperamos en Psicología Hoy el domingo que viene a las 8:15 de la tarde, 7:15 en Canarias. Hasta entonces.